presenta Itaú. Llega Darwin y también llega Itaú Week. Hasta el 17 de agosto, lo que querés está en Itaú. Y mucho más en Itaú Week. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, tenga usted muy buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Joel? ¿Cómo le va, Ricardo?
Hola,
¿cómo están, viejo?
Bien, bien.
¿Qué cuentan? ¿Qué quieren hablar de la...? Sí.
Lo veo muy bien a Ricardo. Lo veo bien a Ricardo.
Justo ahí,
Ricardo.
¿Sabes que coincide eso con los días en que me afeité?
Ah, le cae bien el afeitado. Se afeita al
una
ras.
Vez cada dos semanas, sí.
No, pero aparte al ras, cosa que creo que no hago desde
mi,
hace
20 mi hija
años.
No me deja hacer otra cosa. Me reprocha claro. Cualquier otro tipo de...
Exactamente, señor, como corresponde, usted es, bueno,
sí, esclavo de
un sometido, sí, claro, exactamente, sí. Para algo, para algo sea sometido
correcto,
voluntariamente a ese pequeño dictador, señor, a ese Idi Amin que todos tienen en su casa, algunos juntan hasta 3, 4,
sí, sí,
imagínese lo que es eso,
sí.
Vienen prohibiciones además contrapuestas.
Ah, y claro, se le entran a cruzar los Idi Amin.
Sí, claro. No, tiene, si usted no tiene ahí al equipo ideal, digamos, a los 5 fantásticos, o los 3, 5 fantásticos, Idi Amin, Pol Pot, Stalin, todos esos, señor. Bueno, está, ¿qué quiere ahí? No hay manera, no hay manera de sobrevivir, por eso la gente se va de la casa y lo deja ahí.
Sí, 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 vuelva.
¿A quién?
No, usted vuelva, ya se estaba yendo de la casa.
Sí. ¿Y qué? ¿No se va la gente de la casa?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, no.
Es una realidad.
Entonces, claro, ¿por qué volvió Bordaberry
al Parlamento?
Al Parlamento. Ah, no es por eso. Sí, no, sí. Porque no aguantaba más estar en la casa. ¿Por qué volví?
¿Por qué volví? Yo no vivo de la política, pero la política vive.
Ahí está. Arriba del caballo, claro.
Yo vivo en mi casa, claro.
Ya estaba arriba del caballo, yéndose, estaba a 200 kilómetros de su casa ya, señor. ¿Por qué volví? Porque yo no vivo de la política, pero la política vive en mí, señor.
Y yo vivo en mi casa.
Yo vivo en mi casa, exactamente. Y entonces prefiero irme con la política que vive en mí a otro lado. O sea, no soy yo, fue la política.
Fue la política.
Exactamente,
la
no soy yo,
tiene que entender.
Es la política que vive en mí. Eso le dijo a toda la gente que vivía con él. ¿Entiendes? Y lo que llevó un directivo de fútbol, que era lo que era adelante, dirán, no soy yo, es el fútbol que vive en mí.
El fútbol vive en mí, yo no vivo en el fútbol.
Exactamente, el fútbol vive en mí. ¿Por qué volví? Y bueno, da, por eso, ¿entiendes?
Es clarísimo.
Está. Pero perdedor ayer, Bordaberry.
Uh-huh. Y bueno, sí, no logró captar los titulares.
Ausente de las crónicas. Yo leí las crónicas. ¿Quiénes son los dos ausentes de las crónicas más relevantes?
Frati y Bordaberry.
Frati y Bordaberry, claramente. No hay una declaración de Frati, tampoco de Bordaberry, que era el otro miembro interpelante, según tengo entendido, señor.
Bueno, era Silva, pero Bordaberry tuvo su protagonismo.
La verdad no sé si ponerlo dentro del grupo de los perdedores o de los ganadores de esta interpelación.
Ajá.
Supongo que en el caso de Frati sería del grupo de los ganadores.
Y sacarla por el costado para el ministro.
Sin que aparezca una sola declaración de uno siendo el ministro interpelado, señor. Mm-hmm. Más pensando en el efecto que suele generar Frati con sus palabras en la opinión pública. ¿No? Habló callado y ganó en salud política, señor. Y en el caso de Bordaberry...
Habla callado,
Frati. Y bien, fue y habló callado, señor. Sorprendente.
Hablar callado está bien, porque la gente puede interpretarlo como contradictorio. ¿Ves cuando a uno le dicen marcá parado?
Exacto, habla callado. Es una forma de hablar, señor. Pasa desapercibida o a veces ni siquiera se vocaliza, digamos, ¿no? Se habla, pero callado, justamente. El silencio habla por uno.
4 horas callado.
En el caso de Frati, habló ahí un poco, pero no metió ningún titular, señor, nada, impresionante. De hecho, bueno...
Una proeza tratándose de Frati.
Sí, por eso le digo, señor. No sé si lo empastillaron o qué, señor. Pero no me parecería mal tampoco,
¿Es válido?
Porque su temperamento suele traicionarlo en ese tipo de situaciones. Pero bueno, no se metió en ninguna... en ningún ringirranga. Y en el caso de Bordaberry, bueno, sería más bien perdedor, ¿no? Uh-huh. Porque no tuvo ni un poco de esa centralidad que se espera para el comiembro, ¿no? Interpelante, ya que no es miembro, pero era comiembro, señor.
Sí, va en el sidecar de la interpelación.
Bueno, pero lo que pasa es que Da Silva, claro, el sidecar de una moto está bien, pero el sidecar de un tractor ya...
No, es menos visible.
No, sí, no, y te reventó contra unos maíces, yo qué sé, contra algo ahí, ¿entiendes? Contra una tranquera.
Suele ser la tolva.
Sí, bueno, saltó al... No puedes ir de sidecar de un tractor. No. Se quedó todo para él, Da Silva.
todo para él.
Para
sorpresa de nadie.
Sí, para sorpresa de nadie. Pero aparte mantuvo, no sé, que fueron 14 horas de centralidad, yo qué sé cuántos fueron. ¿Cuántos tuvieron al final ahí?
Y más o menos, ¿no? De 10 a 12.
Sí, no corrido.
Uno, cuarto intermedio ahí.
Bueno, Diego, lo que pude rescatar ahí de Frati, ¿sí?, en la interpelación. María Dolores es de las mejores compras que ha hecho el Instituto de Colonización. Entre Donald Trump y el canciller LinkedIn está esa declaración. La más mejor espectacular compra de la historia del Instituto de Colonización. Y después Bordaberry... y dijo, denunció que doctor directora de colonización había asumido 42 minutos antes de votar compra de María Dolores. Lo hizo medio técnico ahí, medio térmico, resaltó las desprolijidades, básicamente, sí. Que ya sabíamos que había, sí, mucho. 42 minutos, señor, de 42 minutos, sí. La directora Colona.
Sí, sí.
Karina Henderson asumió 9.15, 9.57, ¿se da cuenta? Ni el primer tiempo había
terminado. La primera pelota que tocó hizo...
¿Cómo? Exactamente, ni el primer tiempo había terminado, ¿eh? ¿Qué le parece? Y ya tuvo que ir a patear penal. Cualquier cosa, pero bueno, sabemos que las metáforas futbolísticas favorecen a la comprensión del público. No así a Bordaberry, porque cualquier metáfora futbolística que haga... nos recuerda que hizo descender a Torque, ¿verdad?
Bueno, no la puede usar, la tiene prohibida.
Ah, exactamente. Bueno, y está, hizo, dice la crónica, lo que encontré, lo que conseguí encontrar de la crónica, que habla lateralmente de Bordaberry, que es una de estas que ponen minuto a minuto, digamos. Uh-huh. No hay ninguna de las crónicas, resúmenes de hoy, que ya toman toda la... toda la interpelación en la que aparece, sí, Bordaberry.
Para seguir nosotros con la metáfora futbolística, si la podemos hacer, aparecen las estadísticas del partido, pero no los highlights.
Ahí está, en el play-by-play, uh-huh, aparece. ¿Entiendes?
Sabe, juega, que, juega, sí, claro.
Bueno, minuto 73, tiro de esquina, cabello Bordaberry afuera. Está, eso es todo lo que aparece. El senador Colorado hizo una exposición mayormente jurídica, se queja el cronista, durante su intervención, o justifica, ¿verdad?, la irrelevancia, durante su intervención en la interpelación a Alfredo Frati. No era de jurídico esto era de callate y bueno.
Barro, ustedes esto, no sé.
Exactamente. Todo adominem.
Ah, fueron mucho al cuerpo, sí.
Hubo mucho adominem.
Pero
adominal le hicieron.
No, fue Peñarol Racing. El replay parlamentario de Peñarol Racing, señor.
Tuvo.
Cortado, con mucha fricción, poco a sustancia, poco fútbol, no se vio fútbol.
No hubo dos pases seguidos.
No se hicieron dos pases seguidos, señor. No se hicieron dos argumentos seguidos. Impresionante. Bueno, termina, digamos, podemos empezar por el final.
Sí.
Y después hacemos un repaso del resto. En el medio capaz que descansamos, hacemos un entreato y hacemos el frases infelices que nos hicieron feliz, bueno, algo así.
Está bien. Muy bien.
¿Está? Un cuarto ¿Está intermedio, bien, no? Más en eso.
Bueno, está bien, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo sospecho?
Sospeche.
¿Ustedes vieron alguna vez? ¿O escucharon alguna vez? Programa de periodista deportivo, sí, de periodismo deportivo. O están aburridos,
sí,
y no se aguanta más y se entran a agredir porque sí nomás.
Sí. Sí, sí, la mayoría de los programas.
Bueno, deportivos, que es uno de los mayores encantos que tiene el programa de periodismo deportivo. A ver en qué momento se aburren y se entran a leer.
Es lo que tratamos de hacer en la columna deportiva, que lamentablemente es demasiado corta como para lograr esa dinámica toda la vez.
Exacto, no nos da lo que viene para aburrirnos y empezar a agredirnos con temas personales, sí, directamente, sí, alusiones personales y todas todo tipo de... digamos, de reacción sobre reacción a la reacción del otro, y mirá, ya venís vos de vuelta con eso, y no sé cuánto, ¿no? Y vos siempre, claro, pero mirá, es fácil hablar así, vos con la camioneta que tenés afuera, ese tipo de cosas, ¿está? Que es una especie de reacción humana al aburrimiento, y al cansancio, y al tedio y el rechazo de estar ahí, digamos, ¿no? Es una especie de... Y me parece que fue lo que pasó allá, al final. Yo para mí termina así por eso. Porque...
Sí.
Ya estaban podridos.
Sí, venían en una espiral.
Si vio que nadie le discute a Sabini cuando levanta, que justo que Blanca estaba en el baño, ¿dónde estaba?
Ya no podía estar al frente de la sesión porque se había pasado el día por el que estaba en el lugar de Carolina Cose.
A las 12.
Era calabaza.
¿En serio? ¿Se hizo calabaza?
Se hizo calabaza.
Ah, espectacular. ¿Y la aplaudieron algo cuando se fue?
No creo.
Creo que no daba. Porque...
La corrió el príncipe. ¿Se dejó caer un zapato antes de abandonar las alas?
Dejó un teleprompter tirado al costado.
Igual no terminamos de entender el reglamento. ¿Por qué podía estar Sabini ahí, no ella? No entendimos nada, pero bueno, era así.
¿Y a todos estos Cose no estaba porque había huido del freezer?
Estaba en México. En México abrazando a Jane Baum.
Que armó una de... Armó una así, sí, ya sé. Armó una así de mina ahí. De
mujeres latinoamericanas.
Esto, mina de Latinoamérica, todo esto. Sí, buenísimo. Todo esto de la mujer. armó una ahí, sí, armó una mujeriada. Y se fue, claro, está bien, José. Nadie la puede culpar por haber... huido del freezer,
la mejor, políticamente la mejor de la interpelación.
Por supuesto, porque ni siquiera se tuvo que fumar eso, no se come, la tiró a Blanca ahí a las brasas, completita la hizo. Cose, bien, huyó justo a tiempo, señor. Hay que tener suerte también, en la vida política, porque
sí,
esto fue
no tan fácil
planificar. Un golpe de suerte. Bueno, y entonces estaba ahí, y yo para mí, vio que Zaini dice, bueno, está por acá, no sé qué, y nadie le discute nada, nadie dice, no, pero no, presidente, no sé qué, ya, sí. vámonos, ¿qué hora era eso?
Y a la medianoche, ¿no?, por ahí.
Claro, las 12:30, 1 de la mañana sería.
Sí, no lo sé. Yo ya había renunciado a continuar recibiendo.
Bueno, por eso. Y son humanos. Y estaban aburridos. Y no querían estar ahí. Sí. No. Y bueno, llegó un momento que o se empiezan a pelear, o se empiezan a tirar con cosas, o se escupen. Bueno, en fin. Digamos, como cualquier grupo humano, se empiezan a ver las vertientes, las diferentes formas de tratar de irse de ese lugar y tratar de que todo se disuelva de una buena vez, ¿no? Y entonces, justo esto se dio en el momento en el que hablaba Viera.
Sí, Nicolás Viera. Nicolás Viera del MVP. Sí.
Claro, no es el ex colono.
No, claro, te comparte apellido con Viera, el colono, pero no.
Exactamente. También comparte apellido con Alessi Viera, por ejemplo.
Sí, tiene que ver si con los Viera.
Con
Viera.
Con el alto de Viera, todo.
Con la cancha de Wanda, ¿no?
El parque Alfredo Víctor.
Exactamente, Alfredo Víctor, correcto. Y bueno, y entonces... te le tira cabeza Viera también.
Sí.
El jugador que sacó Montevideo. Sí, cuando Montevideo sacaba jugadores, ¿eh? Ahora saca parodista, ¿no? Solo parodista. Tuvo una generación que sacaba jugadores, cabeza Viera, el Enano Martínez, ya está. Y antes el Pata Pereira, bueno, no sé qué, y después solo parodista. Pero qué parodista. Todos tienen primeros premios. Bueno, entonces.
Sí.
En
Viera,
ese momento,
Nicolás Viera, sí.
Habla ahí y le habla y dice, bueno, dale, vamos a pudrir. Sí. Entonces empieza le tira la de Conexión Ganadera.
Sí.
Que era la que se suponía que iba a aparecer antes. No había aparecido hasta ese momento.
No, no había aparecido.
Heroicamente se había evitado hablar de Conexión Ganadera.
Claro, de Goyen, se queda así, va, que es un argumento. digamos, dentro de la discusión de la compra en la estancia María Dolores, claramente, ¿verdad? Yo en un momento está
no
muy...
está tan fuera de
tema. Sigue siendo vaca, sigue, bueno, en este caso no existía, no está acá, por lo menos la vaca existe, no sé qué, bueno. Y vos, que todo, entonces vos fuiste ahí, estuviste promocionando, no sé cuánto, y le mete con esa, ¿tá? Empieza, bien acusada a Silva de tener intereses cruzados, o sea, como ligamentos cruzados, pero. No, pero o sea, como que tiene lesionada la moral. Como que no puede hablar, porque no tiene, se le bota hasta que no te recupere de la moral, de los intereses cruzados.
Hasta que no descruce los ligamentos.
Claro, cruzaste los ligamentos de todo lo que tiene que ver con el campo y etcétera. Bueno, entonces, le dice, escuchen esto, ahí le dice.
No soy atrevido, vaya y se sienta allá. Sí, lo felicito. Es el mismo senador, espero que me descuente.
Que me descuente.
Fútbol.
Sí, pidió descuente. Espero que me descuente, no sé qué. Le dice al presidente que ya estaba tocando el timbre, ya no andaba más, ya le tocaba el timbre.
Sí, es la herramienta que tiene el presidente.
Claro, sí, por eso. Pero estaba ese timbre, quiere decir, vámonos, vamos a dormir, vamos para casa. Y bueno, y entonces Da Silva se le para ahí, no sé qué, y empieza ahí como a hablarle, a comerle la oreja desde el pasillo de la bancada, digamos, ¿no?
Sí, no desde su asiento, sino desde una...
Exacto, va hasta el pasillo, va hasta lo que le había dicho, no invade la bancada enemiga, porque si no ahí ya se pone física la cosa. Pero se para en el pasillo y como que lo pastorea. A ver qué haces vos, pelado, no sé cuánto. Y de ahí le dice y le come la oreja y le dice cosas y sigue hablando. Entonces.
Es el mismo senador que anduvo micrófono por micrófono.
Ah, eso, duro.
Recomendando a los uruguayos.
Bueno, ¿no? Esa es la parte esa del micrófono por micrófono.
Bueno, tiene...
Se puede malinterpretar. En un vestuario eso...
Tiene connotaciones.
Está. Anduvo micrófono por micrófono.
Está diciendo que hizo gira mediática. No, claramente le está diciendo gira mediática.
Ya está cargada la escena.
Bueno, señor, pero si ya escuchamos el timbre, si el tipo está parado ahí.
Ya le gritó a...
Sí, ya le gritó. Y ya chequé, y ya se atrevido. Vaya para allá, no sé cuánto. Ya anduvo micrófono para el micrófono. Yo, para mí, ahí hay un énfasis que está tocando otros botones, otras cuerdas, ¿verdad? Que Lionel niega. Increíblemente. Amigo, sí.
Recomendándole a los uruguayos que era un excelente negocio invertir en Conexión Ganadera. Todo con la Ferrari ruedas para arriba. Ah. Así quedaron.
No, era un Tesla.
Así quedaron.
Era un Tesla.
Los ahorristas, la mayoría no tenían Ferrari.
No, claro. Pero además era un Tesla. Y no se dio vuelta.
No.
Más bien se metió abajo de una retroexcavadora.
Se acurrucó.
Exactamente, eso hay que hablar bien de la estabilidad del Tesla. Fue implacable, señor. Y bueno, entonces, no, si vamos a decir como es, tenemos que decir las marcas como son, porque si no, no decimos marca acá en el Parlamento, además. ¿No? No es como la... No tiene la misma reglamentación que las radios y la televisión.
Pueden nombrar marcas.
Pueden nombrar marcas, ¿sí?
Sí, puede.
Bueno, es muy lindo. Hay que ver cómo la mudita en el recuadro.
Darwin, la señora encargada de la
lengua. Como si nada, como si pudiera traducir el lenguaje de señas la metáfora de la Ferrari y ruedas para arriba.
Ay, no.
Me fijé. Hace algo como que no tiene los pantalones o algo así. Ella se saca los pantalones invisibles cuando el senador el senador viera.
Sí,
ya está en la Cámara de Senadores.
Dice, bueno, yo qué sé, voy a ser un suplente.
Bueno, tiene razón, sí, pero
no. Cuando el senador dice que quedaron con la Ferrari y ruedas para arriba, miré especialmente. Y hace eso, hace como que se toca ahí las caderas y se saca unos pantalones invisibles. Yo, para mí, se saca unos pantalones invisibles. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cómo sacan los pantalones esos todos abotonados los jugadores de básquetbol? Sí. Esos que son todos con botones que ¡shu! Se los tiran así.
Sí, hace ese gesto.
Hace ese gesto.
Exacto.
Hace ese, va al banco de su pena y hace ese gesto, la mudita.
Arrancarse el pantalón de un cinchón.
Exactamente. Eso es Ferrari rueda para arriba. Le mintió abiertamente. Le quiero decir que...
Los sordos no entendieron nada.
Claro, no. Le quiero decir que si había un sordo, los sordos que estaban despiertos a las 2 de la mañana, mirando la interpelación... No a nivel de conexión ganadera.
No.
Pero la verdad que le mintieron, porque no era que sacaran los pantalones. No, era una Ferrari con la rueda para arriba. Eso era, ¿está? Que era, yo entiendo que igual.
Lo tiene que resolver en un segundo.
Sí,
las pulsaciones allá arriba.
Ya, bueno. No, y le voy a decir otra gran gestión que hizo, otra virtud que tiene, que es que la fluidez con lo que lo hace.
Sí, 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 sí.
No duda.
No, en el momento, cha.
Vuelvo a todo el público de sordos que estaban mirando ese momento, ¿no? A la 1 de la mañana, no tuvieron ni un indicio de la dificultad de la traducción de esa metáfora imposible. Con una seguridad lo hace la mudita. Y hay que estar a la 1 de la mañana ahí, y traducir la Ferrari rodas para arriba. Oh. Y lo hace a la perfección.
Sí, no sé cuántas horas tenía arriba esa mujer, porque debe tener, obviamente,
no,
cambios.
Van rotando.
Sí, bueno, pero ¿cuántas son? Tampoco.
Son varios, me parece. ¿Sale? Van rotando, tienen turnos ahí, van descansando.
Van rotando, sí. La otra vuelta, ¿se acuerda el señor que pusimos que le hablaba a Brioso?
Ay.
Y que estuvo 5 minutos.
Sí, sí, sí.
Haciendo una...
Por favor, bueno, no me corte.
Cuando
por
terminó favor, ese, no. Ese tenía una mudita en vivo.
El tiempo.
Esa, ahí está. Ese tenía mudita en vivo, ¿sabía? Cuando terminó ese, cambiaron. Porque no,
claro, la vació.
Correcto. Como Guardiola quedó.
Sí, la dejó como Guardiola.
No tenía más para hacer. No tenía más señas para hacer, no tenía nada, no tenía más vida, nada. La tuvieron que meter un desfibrilador afuera de cámaras a la mudita, claro, y entró otra.
El traductor de señas te abrocha.
Cambio de mudita. Sí, claro, quedó, bueno, con el...
Para hacer el 8.
Con el espíritu licuado, sí. Totalmente. Bueno, en este caso, la doña esta, la mudita del recuadro, que está en el recuadro, que no está ahí. No está ahí, no está en Dipa.
Es un servicio el parlamento, están en...
Es un call, como un call center, está en Isla Caimán. Es la mudita Z, yo
no,
para mí.
No.
Sí, ¿cómo? Como cuando uno llama el call center. Es lo mismo.
Acento de Islas Caimán.
Es un call center de sordos. Es el call center de los sordos, señor. Uh-huh. Que bueno, tiene eso, su especialidad. Uh-huh. Un call center de sordos no es un call center común.
No.
Imagínese el call center común. No es claro, no es algo decir. Nosotros podemos hablar tranquilamente de los sordos, porque no está... No,
sí,
o sea,
es la ventaja que
exacto, está, así que tranquilo.
Nosotros somos de los ciegos.
No estamos, somos muy hinchas de los ciegos, Todo para los ciegos y nada para los sordos, ¿no? Bueno, y entonces, ya antes, con la conexión ganadera, había hecho un gesto como de conexión de cable con las manos y unos cuernos de toro. Muy lindo. ¿No? Es muy lindo. Hace un... Y bueno, y sigue, discúlpeme. Ahí,
con
ahí
la
sigue.
Ferrari, ruedas para arriba.
Ruedas para arriba.
Así quedaron.
Así quedaron. Vio que es un poco... Uh-huh. Hay un poco de obscenidad. O sea, solo Joel.
Yo no veo.
Está
tampoco
negando la lascivia.
Así quedaron.
Así quedaron.
No,
Ferrari ruedas para arriba.
Otro mal uso.
Lo escucha un forteso. ¿Y qué le hace a la Ferrari ruedas para arriba eso?
Se aprovecha.
Un S10.
Todos ya sabemos que
viene un S10 y la ve a la Ferrari ruedas para arriba. No, la va a perdonar. Discúlpeme.
Hoy todos ya sabemos que no es una Ferrari.
Bueno, es por eso de lo de la Ferrari, porque retoma esa otra metáfora, una mezcla de metáforas ahí,
ya,
con marca,
sí,
todo. Pero la Ferrari rodas para arriba, está. Así quedaron. Y dice.
Así quedaron.
Sí.
Así quedaron.
Así quedaron. Así.
Pero además, señor presidente,
sí,
de ser parte de la mayor estafa a los uruguayos que ha dado este país, como es conexión ganadera.
Eso no se lo permito, dice.
Anótese y me contesta. Anótese y me contesta. Y ese dedo a mí no me lo pone. Vaya y se anota.
Ese dedo a mí no me lo pone. Vaya y se anota. Voy a grabar esa parte y se la voy a llevar al protólogo. ¿Qué les parece?
Ese dedo a mí no me lo pone.
Guárdeme.
Ese dedo a mí no me lo pone. Vaya y se anota.
Me encantó. Mira los dedos de asilo a lo que son, además.
No, no es de mano fina, ¿no?
Si uno entra al protólogo y se encuentra con Da Silva, hace la del padre de Homero. Deja el sombrero del perchero y en el mismo movimiento lo recoge, se lo vuelve a poner y dice: ah, buenas tardes, doctor, me confundí, no quería hablar con usted. Ese dedo a mí no me lo pone, vaya y se anota. Esas serían mis palabras. Y bueno, ahí sigue.
Y ese dedo a mí no me lo pone, vaya y se anota. ¡Anótese!
¡Anótese!
¡Váyase! ¡Es un atrevido! ¡Atrevido!
Vamos a suspender. Bueno, bueno, bueno. Vamos a suspender la sesión.
¡Vamos! Ya se había pasado, además, todo. No había necesidad de suspender, pero vamos a suspender la sesión, ya está. Y miró así, oteó, olfateó la necesidad de la tribuna y bueno, Sabini hizo lo que Blanca no había podido hacer.
Sí, vale decir que...
Blanco hubiera mandado una pausa. Ahí.
Una pausa. Claro, hubiera tirado el cuarto intermedio.
Claro, vamos a un cuarto intermedio, los amigos del auspiciantes y volvemos. No,
Ya venimos.
Enseguida, no, ya venimos nada. Se terminó acá.
Bueno,
bueno.
Pasé un poco ahora.
Vamos a suspender.
En la parte previa.
Lionel me ha echado de una manera menos abrupta, sí, y caprichosa al aire. Yo en sus peores ocasiones.
Habíamos repasado un poco porque era de madrugada. Después se puede. En realidad, lo que pasa es que si uno repasa esto, parece que hace responsable a Viera. Viera viene de hace rato y Da Silva no está en cámara, por lo que entiendo. Porque dice que si no está, se lo digo cuadre donde cuadre. Así lo, porque alguien le grita decíselo en la cara porque no había salido. Se ve, pasa.
Ah,
eso.
Por eso vuelve ahí al pasillo.
Por eso vuelve al pasillo. Circunstancialmente no está en sala, pero se lo digo donde cuadre. Dice Viera, porque mucho antes de conocer a Ganadera ya le había dicho que algún amiguito de Da Silva había perdido comisiones con lo de María Dolores, del sindicato inmobiliario de Da Silva. Se lo había dicho. Él venía elevando la vara hasta que hacen entrada Da Silva. Y yo, que alguien le dice, mira que te viene.
Anótese.
Y ahí le dice, Da Silva, y se anótese. Y ahí le tira la estafa de conexión Ganadera.
Bueno,
en dos partes, ¿no?
Primero mi momento preferido es ese dedo a mí no me lo pone.
Sí, es brillante. Ricardo dice que...
Y ese dedo a mí no me lo pone. Vaya y se anota.
Era el título a cuatro columnas de cualquier diario serio de este país.
Totalmente. Ese dedo a mí no me lo pone, vaya y se anota, es espectacular. Señor. Me alegro haber coincidido. No lo había escuchado, Ricardo, pero me alegro haber coincidido. No,
le había dicho, pero fuera del aire.
Fuera del aire.
Usted tuvo la valentía de decir...
Soy muy valiente. Eso es lo que quiero destacar. No, y tras la suspensión, Da Silva publicó un tweet en el que se disculpó por haber reaccionado. Sí. Lamento haber reaccionado ante estos agravios. Disculpas a los integrantes del cuerpo. Y pone el video en el que Viera lo doma con conexión Ganadera.
Sí, espectacular.
Se autoagravia por redes ante su propia tribuna desde su propia cuenta.
Lo rompió Viera.
No sé si es un gesto de honestidad suprema o de estupidez pamplona.
Supremo Pamplona, sí.
Sí, claro, exacto. Es honestidad suprema o estupidez Pamplona. Ni siquiera sé si son excluyentes. Imagínense. Pero bueno, vamos a la parte del medio.
Cuarto intermedio.
¡Váyase!
Bueno.
Lo voy a usar yo ese.
Bueno. No, este tiene que decir.
¡Váyase!
El otro.
Vamos a suspender la sesión.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Darwin pidió una carpa de juegos con luces. Dijo que era para apartamento. Pero si lo están escuchando con un poco más de eco, es porque no piensa salir de ahí hasta el lunes. Aprovecha hasta 40% off y envíos gratis en el especial Día de los Niños de Mercado Libre. Compra ahora.
Darwin, continuamos con usted.
Bueno, entonces, básicamente fue eso, ¿no? La interpelación.
Básicamente fue eso la interpelación.
Está bien.
Sí, para mí que sí.
No, fue mucho más.
No fue mucho más.
Hubo todo. Cualquier cosa como que todo. Dura 14 horas.
Es como, hubo de todo como en todos lados.
Ahí, sí, bueno, queda todo. De atrás de María Dolores hay una discusión de fondo, filosófica, ideológica, política, sobre la pertinencia de colonización y cuántos fondos y cómo apostar.
Usted dice lo mismo que dice el presidente, que esto es ideológica.
Hay parte, pero...
Yo para mí es...
Pero la colonización...
Dice, Orsi había terminado diciendo... para mí la discusión se terminó ahí, cuando la cerró de manera... ¿cómo decirlo? Abrupta, pero a su vez... más bien abrupta, digamos, ¿no? A lo bruto, Orsi, cuando dijo que no, esto es una discusión profundamente ideológica, dice. Que, bueno... Es la forma de salirse de la discusión sin tener que argumentar, ¿verdad?
Claro, no, pero yo dije más.
Porque uno dice, yo tengo esta ideología, los otros tienen otro, ya está.
No sí, tenemos que discutir.
Está bien, pero yo no lo dije eso. Dije político, económico, ideológica, o sea, tiene de todo.
Jurídica.
Jurídica. No, pero la colonización es un instrumento raro e interesante que tiene Uruguay. Pero está, en el medio debate ayer.
Es un instrumento raro e interesante como, digamos, el Oboe. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No aporta García.
¿Cómo va a decir eso de Oboe?
En el lago de los cisnes, el Oboe es clave.
¿Cómo va a decir eso de Oboe? Bueno, por eso, claro, sí. No aporta nada. Da igual si está o no está. Y solo el solo lo alcanzan a escuchar
los oboístas.
Unos pocos, digamos. Ese es el instrumento.
Es una metáfora musical.
El instrumento de colonización,
es
señor.
Es el Oboe.
Que, bueno, no, lo que había dicho Orsi, para recuperar un poco, pero no discutieron de eso, de colonización.
Un poco sí, porque el Frente Amplio quiso llevarla para ahí porque quería salir de discusión puntual.
Sí, claro, el Frente Amplio entró poco en el debate jurídico y sí, la oposición entró poco en el debate ideológico, entonces era un poco un diálogo ahí de...
Y el ácido político, ponele que...
No, claro, pero lo esquivó.
¿Cuánta plata le pones ahí para que se asiente la gente en el interior que viene?
Sí, no, y lo bien que viene funcionando eso. Imagínese, tiene 75 años el Instituto de Colonización y miren toda la gente que se ha sentado en el interior.
Bueno, esa es una discusión interesante.
La
evaluación de las políticas del Instituto de Colonización y a partir de ahí ver cuáles funcionaron, cuáles no funcionaron.
Es un héroe contrafáctico el Instituto de Colonización en ese sentido. ¿Cuánta menos gente habría en el
interior? Exacto. Sí, y bueno, como 120 personas menos. hemos logrado mantener...
Bueno, 100. Pero es cierto que la discusión quedó ahí al final. Y sí.
No, porque justamente una de las cosas que dijo Da Silva cuando empezó su interpelación es, miren, tengo todo esto, y se mostró todas unas carpetas ahí con una cantidad de hojas y estudios y no sé qué, y bueno, y se jactó de, no, pero tengo todo esto para el Instituto de Colonización y de la historia y de cómo funciona y funciona, pero lo voy a dejar a un costado. Y lo tiró. ¿Y para qué lo llevaste?
Para dejarlo un costado.
Para dejarlo un costado, claro. Entonces, miren todo lo que estudié, al pedo. Eso fue básicamente su... Todo este análisis no lo vamos a hacer, porque acá estamos para otra cosa. Estamos para... yo no tengo el culo sucio y ese tipo de cosas que es lo que le gusta a la gente. Entonces, bueno, se entregó a eso, a lo que le gusta a la gente. Y ya había tenido un cruce antes de este final que escuchamos, había tenido un cruce con... con Aníbal Pereira, señor.
Sí, estuvo duro también.
Sí, que dice, y como no estaba, como estaba Blanca, que está tiernita, no lo suspendió. Si hubiera estado Sabini ahí, ya estaba Sabini, metía timbre, bueno, ya está, vamos terminando.
Bueno,
y tal, y iban todo, y otra cosa, señor. Pero bueno. Pero estaba Blanca y, y no lo suspendió. Pero dijo algo así, fue como que Pereira... no sé qué le dijo, empezó a hablar de una cosa del 2005, que no sé qué era, del Instituto de Colonización, con otro, con un litigio.
¿Cómo no recuperar papel
del Instituto de Colonización? Sí, ahí se la puso a Bordaberry.
No, pero fue Pereira que le dijo que los nombres. Y le nombró a...
Pereira les tiró las tarjetas que habían encontrado en el 2005 en el Instituto de Colonización y un poder que le había hecho una empresa que tuvo un litigio con el Instituto de Colonización a Bordaberry, que después lo ganó el juicio el Instituto de Colonización.
Exactamente. Y entonces... se la tiró a Bordaberry.
Esa fue para Bordaberry.
Y después Da Silva dijo, cuando vos veas a un oponente turbado, evita cuando está turbado de más. Eso es lo que voy a hacer. Y bueno, ahí digamos, después de esa de ese argumento escolar, elevó y pasó al liceo. Dice, yo no tengo el culo sucio, dice, lo tengo limpio, todo está a la vista, que venga, que siga revolviendo. Hay un alcalde de Rocha que no ha salido de esa ciudad y así le ha ido. No, así le ha venido, en todo caso, porque no ha salido de esa ciudad. ¿A dónde ha ido? A ningún lado. Digo, así que Aníbal Pereira, ese alcalde de Rocha, ¿sabe lo que es usted? Un ser de luz. De lúcer.
Sí.
Nivel guión de Margarita. La serie que es el bazoco de Floricienta, digamos, ¿verdad? Que era el Paco de Casi Ángeles, que a su vez era la pasta base de Rebelde Way. O sea, esto es como para ser contratado para guionista de la tercera temporada de Margarina. Margarina debería llamarse, ¿verdad? Manteca vegetal,
con,
¿no?,
grasa hidrogenada.
Exacto, que es 100.000 veces peor que el animal, resultó ser. Y bueno, y está hecha con los desechos de la pasta base, que son los desechos de la drogadura, que era Floricienta, que estaba hecha con los desechos de la cocaína cortada con cal y anfetaminas, que era Rebelde Way. Así que ese es el nivel de la intervención de la sigla. ¿Sabe lo que es usted? Usted es un ser de luz, un delúcer. Yo ya hubiera terminado la sesión ahí. Bueno, está, ya está.
Con este nivel no.
Le quiero decir, no, claro, no, ya está. No, que estamos. No sé si está tratando de ganar votos de adolescentes que van a votar dentro de 2 o 3 elecciones, la Silva, con ese tipo de intervenciones. Y ahí se mete Bianchi y le dice, yo sabía que estando Aníbal Pereira iba a traer eso, el tema de las tarjetas y colonización. Ajá. Le faltó nombrar a Álvaro Delgado, crítico, notable, lo tiró al pasto, ahí, sí, sí. Espectacular. 10 puntos.
Si ¿por qué no embarra?
10 puntos para el lídering. Gracias, vieja bomba, ¿eh? Qué bien que la metió, excelente.
Estaba para autoagredirse. Sí, Michelini agredió a Pereira pidiendo la intervención durante sus palabras.
Y sí, y después le tiró, lo tiró a Delgado ahí, ¿eh? Qué bien que se la metió, ¿eh? A Delgado, digo, porque sí. no era contra Aníbal Pereira su intervención, era claramente contra Delgado. Entró, superficial, pero entra justa. Y bueno, y después detalló el caso Delgado. No sé si lo hizo Aníbal Pereira o la vieja bomba, porque la crónica no es clara en ese sentido.
Ya el cronista está...
Y detalló todo el... Sí, pues el cronista, yo qué sé, ya aburrido o no sé qué, o no la quiso exponer más a la vieja bomba, porque capaz que de todos los detalles lo dio ella, no tengo idea, pero lo detalla. Y después, bueno, dice, hora después, cuenta la crónica, tanto el oficialismo como la oposición se mostraron satisfechos por sancionar, pero cuestionaron a sus pares. Es la parte que podría denominar con autosatisfacción lograda, ¿verdad? La canción
sí,
de...
Sí, lo de los turbados que había dicho así.
Exactamente, sí. Con autosatisfacción lograda ya se marchan los fratitos a alegrar la colonia.
Otra bancada.
Sí. Otra bancada, está bien, otra bancada es mejor, sí. Bueno, y no se aguantaba más, esa era, digamos, la situación. Ya antes habían tenido, se habían aburrido y se habían trenzado, también por aburrimiento, la triple B, Bianchi, Blanca y Betiana.
Ajá.
La bomba triple B, señor.
Esa es fuerte.
Qué fuerte, claro. Y era un momento que estaba hablando el del Inale y los estaba pudriendo a todos. Y entonces la vieja bomba no sé qué le dijo a Blanca, porque no sale los micrófonos, y Blanca no sé qué le responde. Y ahí Betiana le dice... callate, ordinaria, no sé qué. Lindo. Pero fue ahí un ring y ranga cortito, producto del aburrimiento que estaba generando con la exposición el director de Inale, ¿verdad? De hecho, en un momento Blanca le dice, ya está por terminar, aguanten un poco, le dice. Es espectacular, porque es lo mismo que le puedo decir yo a mi hijo hipotético y apartamento tratando de mirar fútbol.
Ya termina,
ya está por terminar, porque se empiezan a agredir del aburrimiento, ¿verdad? Bueno, me están haciendo un ruido insoportable, sí, al lado de la puerta. Tengo un gato que desarma diarios o algo así, no sé qué está haciendo, pero discúlpenme,
verdad, ruido. Sí,
si pero, hablo pero es como un autómata. ¿Eh?
¿Es de su recinto o es de terceros?
No, es de terceros, está acá al lado de la puerta, no sé qué carajo está haciendo, pero le ha dado por hacerlo justo en este momento, ¿verdad? Por suerte, gracias a Dios. Entonces, sí, les decía,
le entendemos alguna distracción.
No, no, distracción no. Hablo como un autómata, digamos. Estoy
Su ser está en otro lado.
Correctamente.
Del otro lado de la puerta tratando de...
Exacto, tratando de averiguar por qué... Porque estoy recibiendo este tipo de interrupción mental, ¿verdad? De intrusión mental, le diría mejor. Bueno, entonces, nunca discutieron el tema de fondo, ¿verdad? Que es lo que no hay que discutir. Ya había dado esa orden el presidente, ya le digo, con ese comodín. Sí, le digo, fue hace como 2 meses más o menos. Y fue un recurso mágico, o sea,
todavía no había decapitado al Colo Colono.
No, claro, al Colo Colono todavía no, todavía seguía ahí, pero había dicho esto es profundamente ideológico, y bueno, y con eso, pum, sale por arriba del laberinto, señor, es lo mejor. Uno va y dice esto es ideológico, sacude al manual, ni siquiera lee el índice y termina la discusión.
Tira larga la boleadora.
Sí, exactamente. Es impresionante, no, es impresionante. Cada vez hace más ruido, cada vez está más cerca. Yo creo que ya lo tengo metido. Yo creo que ya lo tengo metido.
No, yo lo escucho, sí que lo entiendo.
Creo que es alguien adentro de la cabeza con un papel de diario o algo así. No sé qué es lo que tengo adentro.
Usted está bueno porque se está imaginando qué puede ser, además, porque cuando es un taladro, un martillo, uno ya sabe lo que es. Por lo menos elimina esa parte del razonamiento que lo distrae, wow. ¿No? Esto es como raro.
¿Usted se está acercando al foco de
ruido? No.
Es el ruido que se está acercando.
Se está preocupando.
Se acerca a mí, pero no se puede acercar más porque ya está como en la puerta. O sea, es impresionante el ruido que hace. Es una maravilla. Estoy tentado de dejarlos a ustedes hablar dos solos y ir a abrir la puerta.
Y abrir la puerta con el dedito como Da Silva arriba.
Hágalo.
Exactamente. Bueno, entonces...
No le permito, dígale.
No se lo permito. Métase ese dedo. Como es que decía, llévese ese dedo. Ese dedo.
Si ese dedo a mí no me lo pone. Vaya esa nota.
Ahí está, exactamente.
Ya, bueno, como remera dicen acá.
Sí. Bueno, entonces, en aquel momento Orsi sí. Había dicho que el diferendo con la oposición era ideológico. Dice, no hay nada que hablar. Esta discusión tiene 75 años.
No.
Claro, pero no es el decanato de Nacional y Peñarol. ¿No?
No.
Justamente habría bastante para hablar, porque si hay 75 años de experiencia...
Como que había cosa para hablar.
Y algún cambio en la humanidad y el comportamiento humano ha habido, lo suficiente como para hablar del tema con alguna forma de análisis y argumento que no sea, esto, ¿sabes lo que es? Ideología, olvídate. Nosotros somos de esta ideología, mirá el chaleco que tengo puesto y los otros de la otra, ¿te das cuenta? La misma discusión hace 75 años, la misma. No tiene sentido seguir discutiendo. Hay que revisar las actas, dijo Orsi, de lo que fue la creación del Instituto de Colonización. La oposición va a buscarle la vuelta para que esto caiga. Yo no sé si es una genialidad o una abominación. Eso, pero me inclino más por la abominación discursiva. Hay que revisar las actas, está todo ahí, no hay más para decir. 75 años pasaron y no hay nada para decir. No se da cuenta del homenaje que le está haciendo a la pereza mental con esa definición. Peor, piensa que es lo contrario, que está haciendo un giro de estudioso, interesado en profundidad, que profundizó en el asunto y formándose meticulosamente y fue a las actas. Y en realidad lo que hace es un monumento de 75 años de pereza mental. O sea, vas a las actas a ver la discusión que había en ese momento y das... por resuelto esos 75 años que pasaron en el medio y la cantidad de datos que te entregó la realidad. Le festeja la boda de platino a la pereza mental, digamos. 75 años de pereza mental acumuló ahí. Bueno, entonces, esto de la discusión ideológica sería así. Nosotros estamos a favor de la familia lechera y el resto quiere la difundista. Discusión ideológica.
Se terminó ahí.
Listo.
Fin. ¿Está? Y ya está, eso es todo. ¿Cuánto duraba la interpelación? Minuto y medio. Por eso fue que tuvieron que desviarse hacia otros temas, señor. Y por eso fue que tuvieron que agredirse y eso para darle algún tipo de contenido, ¿verdad? A la discusión que si no estaba saldada.
Era la primera interpelación de esta legislatura.
La primera, sí, exactamente. Bien, bien, Cose. Manteniendo la valla invicta, se fue justo. Se salió justito a tiempo de la primera. Creo que no vuelve además para la segunda, no llega.
La segunda diputado.
Diputado.
No le compete. Mejor todavía. Bueno, el tema entonces es discutir si tiene sentido, o sería discutir si tiene sentido ese tipo de gastos o no. Y si el Instituto de Colonización cumple con las funciones con las que se proponía cumplir hace 75 años, y si tiene sentido, etcétera, ¿verdad?
Okay, sí.
Pero no, al final no.
No.
Correcto. Y después, ¿qué otra cosa encontré al respecto? Ah, sí. Bueno, encontré un economista, que oficialista, esto también fue hace como dos meses, estuve buscando economista, más allá de Ricardo, que yo sé que lo más o menos lo defiende, porque él cree en el en esto de la el multiplicador keynesiano de la UBRE. Ella de que un dólar, cada dólar en una vaca se multiplica por seis.
No hay que llorar sobre la leche multiplicada.
Exactamente, correcto. Y yo lo respeto. Yo, Ricardo, siempre lo respeto. Pero, bueno, O'Donnell, por ejemplo, no, nada, no dijo nada. O'Donnell.
Calla.
No aportó un argumento económico. Lo dejó ahí, nadar en la leche a todos y...
Se limitó a pasarle la plata al instituto.
Exacto, sí, exacto. Firmó y dijo, bueno, dale, no quiero ni mirar esto, dale, llévatelo rápido.
Antes que me arrepienta, dale.
Sí, pero no habló, por ejemplo, de esto, del voluntarismo espacial de la Vía Láctea sobre el impacto económico de la lechería. Y en el coso de... Y bueno, no sé. Que es raro, ¿no? Porque es impresionante todo la, cada ubre, digamos, no cada ubre, cada vaca tiene seis ubres, entonces cada dólar en una vaca se multiplica por seis, por cada ubre de las que tiene. Eso sería más o menos el multiplicador ubresiano o keynesiano de la ubre. Y lo raro es que después no le da la guita a nadie. Y están todos siempre al borde de la quiebra, pero bueno, lo que mueve la ubre de la vaca es una locura. Ya lo decía Carrasco. Todo este interés compuesto se lo debemos a la vaca. Decía eso, yo lo vi. Después lo vi, ahora, después que me enseñaron los videitos de Carrasco.
Claro, cuando se hicieron virales.
Ahora. Sí, cuando se hicieron virales. Decía, todo este interés compuesto se lo debemos a la vaca. Mire, le multiplicaba, a él le multiplicaba como por 12. Impresionante era, le daba para todo. Le daba para el productor, le daba para Carrasco, le daba para... Elon Musk en Tesla y le daba para darle un 12-13% anual a todos los inversores. Todo eso hacía la vaca. Al final no. Pero bueno. Y el único economista oficialista que encontré hablando de eso, leí una columna de un economista del Observador, uno de estos de que nombró Orsi para desestimar a O'Donnell antes de nombrar a O'Donnell, ¿se acuerdan? En la ensalada de nombres.
Sí, que cuando dijo que podían ser una cantidad de nombres al Ministerio de Economía, tiró 8 o 9.
Exactamente, esa jugada de masterclass.
La forma rara de...
Esa jugada de masterclass, sí, de la política del mundo pesado que se mandó. Bueno, y que O'Donnell, que en ese momento era O'Donnell, ¿verdad? Ahora es O'Donnell. Ahora que es ministro, es O'Donnell. Sí. Ahora es el ministro O'Donnell. Yo lo que hice fue tratar de encubrir su nombre, para cuidarlo.
Claro.
Protegí la identidad,
claro. Mientras el presidente lo que hacía era agredir su identidad, yo lo protegía, ¿verdad? Para que no se fuera desprestigiado por el futuro presidente, que lo tiraba a los leones sin respaldo. Yo le llamaba O'Donnell para proteger la identidad. Y bueno, y entonces este economista que leí hablando a favor de la compra de la estancia, que es uno de los que mencionó de toda la barra que había, que incluía Olesker, pero no es Olesker, este, pues si no lo mencionaría. Resulta que bueno, metió a este, ¿no? Que no sé muy bien quién es, pero yo me conseguí alguna columna de los anteriormente llamados diarios tradicionales. Antes tenía una en El País, ahora tiene una en El Observador. No tengo buenas experiencias leyendo su columna, la verdad. Pero debo ser yo, me debe haber agarrado en malos días. Pero como estaba tratando de encontrar algún argumento económico pro gobierno de alguien que no apelara al multiplicador lactiano, le di clic y me puse a leer. Lo primero que dice es que había que elevar la discusión y no se podía simplificar tomando atajos para hablar de la función del Instituto Nacional de Colonización usando dicotomías baratas como las cosas en el presupuesto que son más urgentes que una estancia de 32 palos para 16 familias. Y ahí ya empezó a generar escozor, ¿está? Alguien que viene a argumentar y empieza diciendo cómo no se puede argumentar, pero bueno, está, no importa. Le cuento que al tercer párrafo estaba diciendo peor que el gasto de colonización es la caja militar. Y bueno, y ahí
elevando el nivel.
Me arrepentí de haberle dado clic porque no pudo sostener dos párrafos su propia consigna, ¿verdad? Así que sí, peor, sí, claro, peor, claro, es más complicado, es anual, es todo un desastre, sí. Pero bueno, estuve buscando un botón que dijera descliquear.
No, ahí no.
No hay. No, desleer esta nota, debería haber. Eso es lo que...
Sí, un control alt, algo que retire el último
debería
clic.
Peor que el déficit de la caja militar y peor que el gasto de colonización es un economista que clama por una discusión sin falsas dicotomías y no puede sostener su premisa en dos párrafos. Eso es lo peor. Pero bueno, esta fue toda la discusión del coso María Dolores. Si me preguntan a mí, dejamos por acá.
Dejamos por acá, sí. Darwin, simplemente que me escribieron varias personas de la veterinaria para decirme que la vaca tiene una ubre y cuatro pezones.
A los decenas de oyentes que nos están haciendo...
Ah, una ubre y cuatro pezones.
Que es coloquial decirle las ubres, y se le dice incluso en el campo, pero...
Es por cuatro,
el multiplicador.
El multiplicador es por cuatro, entonces.
Veterinariamente es una
ubre. Y hay dos más, hay un par más que no sé de dónde lo sacaron, señor.
Sí, no sé.
Ay,
no.
Bueno, en la economía.
Las primeras cuatro multiplicaciones las hace la vaca con la ubre nomás, con sus pezones, señor. Y después el resto...
Una ubre, cuatro pezones.
Lo tiene que hacer el economista, señor.
No. Perfecto. Vamos a dar...
¿No quieren hacer algunas frases infelices?
Bueno, usted se quería ir recién, no nosotros. Usted se quería ir recién.
Mire que le tiramos a Vini.
Si le estábamos respetando...
Vamos a suspender la sesión.
No, vaya, que me parece que estaba. No, me parece que estaba molesto por el sonido que tenía.
No, ahora se apagó.
Perdón.
Ahora se apagó. Ahora ya está. Ahora se fueron de acá.
Entonces, mire lo que le digo. Decida usted, haga uso de su libertad y autonomía. Si quiere tirar dos, tres frases, tírela. Si quiere irse, vaya. Sí.
Dos, tres frases felices.
Muy bien, vamos.
A ver si nos vamos un poco más feliz.
Vamos.
Con todo el ruido ese que me quedó en la cabeza.
Sí.
Bueno. No, mejor me voy. No. Vamos a hacer una frase infeliz. Mire, escuche esta. Me di cuenta que le erré. Hay jugadores que no van más. La autocrítica de Peirano tras la goleada clásica.
Después lo desmintió.
Sí, se desmintió totalmente. Porque no lo había hecho él. Eso fue una cosa que dijeron los dirigentes que había dicho él, exactamente.
Ahí lo mandaron a la hoguera.
Sí, totalmente. Es una frase infeliz que le adjudicaron los dirigentes. Pero me di cuenta que le erré, se dieron cuenta todo, Pablo.
Sí.
Ese no sería el problema. El problema es que le erraste. No que te hayas dado cuenta. ¿No? Punto número uno. Y después, hay jugadores que no van más. Era un poco incendiario, digamos, ¿no? Parecía que me di cuenta... me di cuenta que le erré en confiar en jugadores que son los inútiles, que es la clásica autocrítica de los demás que hace el director técnico, ¿verdad? Pero no es el caso, porque él después salió a decir que no tiró, que él no es así, que él no tira jugadores a la hoguera y no sé cuánto, ¿verdad? Pero hay una forma muy linda del técnico cantinero, muy, muy, muy infeliz, que nos hace muy feliz, que es cuando le dice: el que estima soy yo, el que me equivoco soy yo, que te pongo a vos. Que es una manera muy buena de hacer autocrítica de los demás, sí. De las más lindas que hay en el vestuario, señor. Que dice, ¿no es que hay en el coso de los Juegos Olímpicos de básquetbol, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, algo así, Cancha Dorada o algo así se llama, es como un documental, muestran, sí, a Pešić, que es un viejo yugoslavo que dirige ahí la selección de Serbia, es un viejo cantinero y una eminencia en Serbia, pero bueno, viejo, ya está. Sí. Y hace ella, le dice a uno, dice, pero ¿cómo no vas a defender a Durán? Le dice, ¿cómo no vas a...? Deja, culpa mía que te pongo a vos a defender a Durán, si no puedes defender a nadie, culpa mía, que es una manera maravillosa.
Se tira una persona encima.
Exactamente, se lo pone de escudo, señor, es espectacular, maravilloso, señor, y bueno, y le dice, culpa mía, que confíe en vos, y eso era básicamente la parte de hay jugadores que no van más, pero no, al final no lo había dicho, ¿tá? No voy a poner como excusa de lo que no podamos hacer a los sindicatos. Callani bueno, titular de ANEP. No voy a poner como excusa que tenemos que jugar en la altura. O sea, traducción, son unos trancabolas que te hacen la vida imposible y nada es fácil con ellos, pero siempre están ahí, así que no sirve como excusa.
Y no, la culpa es mía que los pongo marcados.
Exactamente. No voy a poner como excusa que están estos trancabolas, que son una crisis permanente, que impide mover un pizarrón de un salón al otro sin entregarles tiempo de vida y algo del orificio anal y algo que puedan blandir como derecho adquirido. Son los piratas somalíes, son los rebeldes sutiles. nadie, pero están ahí, ya sabemos que están ahí, entonces no voy a ponerlo como excusa. Bueno, esta, Mochi, cantante y compositor, todavía me cuesta entender los límites, hay que llevarlo al paralelo 38.
El límite entre las Coreas es muy claro.
Claro, ahí entendés los límites enseguida.
Desde acá, los del norte, acá los del sur.
Esa, yo en algún momento pensé en llevar a mi hijo hipotético, que no entiende los límites, al paralelo 38. Mira, ve, esto no es el límite, mira, parate acá. Y ahora trata de ir para el otro lado. Además, Mochi tiene un corte parecido al de Kim Jong-un. Me parece que... Pero bueno, no sé si tiene problemas cognitivos o problemas de ubicación espacial. Vaya y ponga los dedos en el enchufe, mijo. Ahí va a entender los límites. Otra.
Sí.
Otra de la del arte.
Sí.
Dos más del arte tengo. Y no vamos a llegar a la Neves Edition,
Cecilio. Ah, todavía eso lo tenemos guardado en la nevera.
No, tenemos que hacer una solo de él, solo de Neves, porque hizo todo un posteo maravilloso. Sergio Blanco. Combatir la repetición es una noción burguesa para buscar una originalidad e insertar un producto en el mercado.
¿Qué pasa, Chapita?
Disculpe, ¿me repite la frase?
Sí, a mí me mareó.
¿Me repite la frase de la repetición? Así combatimos juntos la noción burguesa del combate a la repetición. Sergio Blanco.
¿Se repite el concepto?
Combatir la repetición es una noción burguesa para buscar una originalidad e insertar un producto en el mercado. La originalidad como noción burguesa es de las premisas más originales que escuché. No sé de dónde está repitiendo eso el falso Chapa Blanco.
Sí. No es el falso.
Es un director de teatro.
Blanco, exactamente. Para el pueblo es el falso Chapa Blanco,
sí,
señor.
Sí. La gente lee Sergio Blanco y piensa Chapa.
Piensa Chapita Blanco, lógico. Pero yo no soy un lector de Marx, la verdad, avesado. Capaz que lo dice en alguno de sus escritos, pero me parece una barbaridad. Todo lo contrario, le diría. Este no ve las películas de Hollywood, por ejemplo. Hace 15 años no hacen una original. Claro. Yo voy a dar la pistola de nueva la semana que viene. Que es algo que hice cuando tenía 30. Uh-huh. Así que desde la ignorancia más absoluta le digo con total propiedad, la propiedad de lo que no fuimos a la universidad, uh-huh. O sea, cualquier cosa dijiste, falso chapita. La industria lo que hace en general es lo contrario, repetir fórmula para agotar la necesidad de ese producto hasta que la gente lo vomite. Y después de que se olvida del vómito, de que se seca ese vómito, se lo vuelve a encajar. No sé, bueno.
No, capaz que estuvo en París con Petro hablando de Mars.
Capaz que sí, con el actor porno.
Pero él está en contra de combatir la repetición. Yo capaz que no llego yo.
No, él está en contra. Él quiere está en contra porque es burgués, eso de combatir la repetición.
Quiere entregarse proletariamente a la repetición.
Exacto, sí.
No lo sé.
Exacto, como que siempre puede ser la misma obra, ¿entiendes?
¿Y qué pasa?
¿Y qué venís a protestar, burgués? No sé, no entiendo.
Abran la cabeza, burgués.
No lo entiendo, porque para mí no es como burgués eso. Pero bueno, no sé, no importa. Garo Arakelian. No voy a caer en la novedad solo para no ser un viejo de mierda.
Está diciendo lo mismo.
Exacto.
Ahora se entendió.
Como viejo de mierda, le digo a Garo Arakelian que esa es una típica frase de viejo de mierda.
Ya lo sabe, lo está diciendo.
Exacto.
Clarísimo, Garo.
Y yo tampoco voy a caer en la novedad, en darle la novedad a Garo Arakelian, que es una frase de viejo de mierda, para no ser un viejo de mierda. ¿Me entiendes? No es una novedad. No le voy a dar esa novedad a Garo Arakelian. Ya lo sabe.
Sí, claro.
Pero igual es infeliz, porque reafirma la condición de viejo de mierda y nos hace feliz. Porque uno es viejo de mierda que se alegra ante la presencia de un par.
Sí.
Así que cierro con esta frase.
Qué lindo, qué
redonda.
Que
redonda y que explica.
Muy felices.
Explica todo lo que no le habíamos entendido al falso de Chapita Blanco.
Hasta mañana, Darwin. Gracias.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin compró un proyector para hipotético, pero ayer terminó él maratoneando películas toda la noche. Prueba de calidad, explicó. Aprovechá hasta 40% off y envíos gratis en el especial Día de los Niños de Mercado Libre. Comprá ahora.